Bienvenidos. Esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Macuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Boaún, acompañada de nuestro director general Lino Calderón y director editorial Lino Calderón, y a nombre de nuestro director general Tony Macuso. Estamos aquí en el Tribunal de Justicia de nuestra Ciudad de México gracias a las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, y acompañados de nuestro amigo, compañero locutor, el licenciado César Felipe Leiva. Estamos aquí para entrevistar a la maestra Belén Bolaños Martínez, quien es la juez de enjuiciamiento, y vamos a hablar de las funciones de los jueces de enjuiciamiento. Pensamos que todos son jueces y no sabemos que hay distintos tipos de jueces. ¿Quién es la maestra Belén Bolaños Martínez, César?
Claro que sí, la maestra Belén Bolaños Martínez es jueza del sistema penal acusatorio. Su formación académica es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialidad en Derecho Penal, maestría en Democracia y Buen Gobierno, doctorante en Derecho Penal y Política Criminal en la Universidad de Salamanca, España, maestría en Derecho Procesal Penal con mención honorífica, doctoranda en Derecho Constitucional del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal en México. Su carrera judicial inició en el año 2000 en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ha desempeñado todos los cargos de carrera judicial desde 2011. Ha sido juzgadora, desempeñando funciones de ejecución de sanciones penales de control y actualmente de enjuiciamiento del sistema procesal penal acusatorio en la Ciudad de México. Es catedrática en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de México, impartiendo las asignaturas de Derecho Procesal Penal, Juicios Orales, en materia penal y teoría del caso en juicios penales adversariales. Y por sus méritos académicos, es recipendaria de la Cátedra Extraordinaria Emma Mendoza Bremons. Desde abril de 2023 es coordinadora de la Región Centro del Capítulo México de la International Association Women Judges en el bienio 2023-2025, y representa a México en el Club G100 Land and Justice Week en Estados Unidos, México Country Chair under the Auspice on Ladies and Language.
Es un honor estar con usted, maestra. Muy jovencita, pero muy, muy preparada. ¿Por qué se vino a estudiar Derecho? Cuéntenos.
Muchas gracias. Bueno, primero que nada, gracias por la amable presentación. Buenas tardes a todo el auditorio. Agradezco la invitación, evidentemente, a nuestro magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, para poder participar esta tarde con ustedes. Le agradezco a usted, presidenta Rosalía Baum, recibirnos en su distinguido programa. Y bueno, pues yo estudié Derecho desde que tengo desde que era joven. Tenía la inquietud de poder resolver conflictos, de poder resolver el problema que se presentaba con la gente. Entonces lo pude conducir como que esa inquietud estudiando la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde soy egresada. Y pues afortunadamente pude compaginar tanto los estudios como el ejercicio profesional desde el primer semestre de la licenciatura, y ahora estamos aquí pues desde la judicatura, y es un honor para mí, repito, estar esta tarde con ustedes.
Qué bonito, maestra. La verdad es que dice usted desde que era joven. Es muy joven, maestra.
Muchas gracias.
Y es un honor poder platicar con usted. ¿Alguien de su familia es abogado?
Bueno, pues sí, en la familia hay algunos abogados y algunos odontólogos, pero creo que eso no fue determinante para que yo también definiera mi vocación, sino, como ya lo comenté, la inquietud de poder resolver los conflictos de las personas, entendidas simplemente como un desacuerdo entre ellas.
Ah, muy bien, maestra. Bueno, pues es un gusto, desde luego. Y nos extraña esto de juez de enjuiciamiento. Yo no había oído este término. no es lo mismo, no todos los jueces hacen lo mismo.
Así es. Bueno, pues hay que recordar que desde la incorporación a nuestro sistema jurídico nacional con la implementación de los llamados juicios orales, que en realidad fue una reforma en seguridad pública y en la administración de justicia, lo que se pretendió fue despojar ya de los anteriores vicios, tanto de las instituciones como de los operadores, lo digo de manera respetuosa, y se implementaron este sistema acusatorio adversarial. ¿Sí? En este sistema acusatorio adversarial se caracteriza principalmente porque cada una de las partes en un procedimiento penal tiene una posición netamente estratégica, y es oral porque pues se debe precisamente a una metodología de audiencias. De ahí que los juzgadores, también fue rediseñada la función del juzgador, porque antes debemos de recordar, ¿verdad?, que existía la famosa averiguación previa. Entonces, ¿qué era la averiguación previa? Pues era una investigación unilateral que hacía el entonces agente del Ministerio Público para recabar distintos actos de investigación, poder integrar esa averiguación previa, llamada antes averiguación previa, y que constituía propiamente la antesala de una sentencia condenatoria, porque era el único investigador que de manera unilateral construía esos actos de investigación y simplemente los reproducía en el proceso. Hoy estas pautas de actuación cambian y lo que se ha modificado no nada más es el rol estratégico de las partes, sino en el caso de los jueces, para contestar esta pregunta y contextualizando un poco la respuesta, es que la especialización también de los juzgadores es muy importante. Un juez no puede conocer en definitiva tanto de control de detención e imposición de medidas cautelares, y no puede ser tampoco el juez que resuelva en definitiva ese procedimiento penal, ni mucho menos puede ser que el propio juez que dicta su sentencia la ejecute, o sea, haga cumplir las penas y medidas de seguridad que sean impuestas en este procedimiento. El juez de enjuiciamiento, por tanto, tiene a su cargo la alta responsabilidad de dictar la sentencia, es decir, la resolución que pone a fin el procedimiento penal en primera instancia, en definitiva. Es decir, al juez, hay tres juzgadores. Uno que se llama juez de control, que tiene a su cargo controlar, como el nombre lo indica, todas las actuaciones preliminares antes del juicio. O sea, controlar actos de investigación de los intervinientes, controlar la detención de justiciable, la vinculación a proceso y la imposición de medidas cautelares, e incluso la resolución de ese procedimiento penal por alguna vía alterna, o preparar todo lo relacionado para poder llevar a cabo el juicio oral, o sea, admitiendo alguna prueba. Pero el juez de enjuiciamiento no puede ni debe conocer de esos actos, porque ahora lo que se pretende es privilegiar la objetividad e imparcialidad de la decisión. Entonces, para que eso suceda, en el artículo 20 constitucional, que fue reformado, se reconoce a este juez de enjuiciamiento estrictamente para realizar la función de desahogar las pruebas con base en las cuales el juez de enjuiciamiento fundará su decisión. Y esta decisión, una vez que se dicte la sentencia y que, por ejemplo, cause ejecutoria, agotando los medios de impugnación o porque las partes se hayan conformado con esa resolución, para el público que estén de acuerdo con la misma, ¿verdad?, y que ya no la impugnen, entonces otro juez de ejecución de sanciones penales será el que lleve a cabo la ejecución de esa resolución hasta la extinción de las penas y medidas de seguridad, porque también esta es una confusión que hoy por hoy tienen las partes. En materia penal, el juez que dicta la sentencia no es el juez que la ejecuta. Y esta es básicamente la tarea del juez de enjuiciamiento, a grandes rasgos.
Muy bien. ¿Cuántos jueces componen un tribunal de enjuiciamiento, maestra Belén?
Bueno, pues también esto es una variante importante con el anterior sistema, porque podemos tener jueces de enjuiciamiento que actúan de manera unitaria o unipersonal y colegiada. En general, en los casos en que por la naturaleza del asunto, por la complejidad del mismo, por la envergadura de las pruebas, pueden actuar hasta tres juzgadores con roles totalmente distintos, conocidos como el juez presidente, juez relator y juez vocal.
¿Y cuál es el papel de cada uno? Entonces ya nos dijo, ¿no?
Claro. Bueno, pues nuevamente volviendo al grado de especialización que deben de tener los jueces, no solo por materia, sino también en el desempeño del debate. Recuerdan que de manera ordinaria un juzgador es el director del debate, el que va a ordenar los actos procesales que pretendan las partes, ¿sí? Entonces, el juez presidente tiene a su cargo precisamente dirigir el orden de intervención de los intervinientes. Tiene a su cargo dirigir también o autorizar, por ejemplo, el desahogo de las pruebas, hacer las prevenciones correspondientes, debe de mantener el orden en la sala. Eso básicamente es lo que hace el juez presidente, el líder, por llamarlo de alguna manera, de ese tribunal colegiado. Pero el juez relator tiene una función no menor, que es la elaboración de la sentencia. La sentencia es la única resolución que se lleva, bueno, que por excelencia se emite en esta etapa de juicio oral, y por supuesto que debe de captar con el mayor detalle todo lo que se vea y se escuche en esa audiencia en particular, para poder plasmarla en la resolución. Y finalmente, el juez vocal, o llamado también tercero integrante, su función es complementar, apoyar tanto en la dirección al presidente, pero sobre todo al juez relator en la elaboración de la sentencia, y cuando ese debate se agote, tendrá que desempatar en caso de que no se pongan de acuerdo los juzgadores respecto de alguna decisión que se vaya a tomar y plasmar en la sentencia.
Es más o menos lo que veíamos antes en las series de televisión, ¿no?
Efectivamente, sí, no, bueno, tomemos en cuenta que nuestro sistema de justicia originalmente tenía una tradición de escritura heredada por los españoles, germano-romana, y ahora nuestra tendencia es totalmente lo contrario, ¿verdad? Ahora ya podemos entender incluso con mayor facilidad, aunque no seamos abogados, pues todas las series, por ejemplo, de Estados Unidos o del Reino Unido. Así es.
Maestra Belén Bolaños, ¿hay algún tipo de juicio que sea sentenciado por un solo juez?
Sí, por supuesto. De hecho, debo de señalar que es la regla general. La Ciudad de México es una de las ciudades más pobladas en el mundo, y eso también ya nos da a nosotros una idea del número de asuntos que todos los días se resuelven en las salas de oralidad de nuestro país, no nada más en materia penal, en todas las materias. En específico, la Ciudad de México, la percepción que nosotros tenemos, porque fundada por supuesto en las estadísticas, es que es el tribunal más importante de América Latina, y entonces no podemos no hay jueces para poder llevar tantos asuntos, ¿sí? La regla general es que sean presididos por un solo juez, pero hay aquellos asuntos que a veces no se dice que es por el número de pruebas, ¿verdad? Que se requieren a más juzgadores. No, eso no es determinante para que se lleve a cabo un juicio de manera colegiada, sino lo que determina en ocasiones la complejidad del asunto es porque podemos estar en presencia de una víctima y de un acusado, pero a ese acusado se le imputan, por ejemplo, 10 delitos, y 10 delitos de naturaleza y estructura dogmática penal totalmente distintos, y que ameritan un estudio en particular cada uno de los delitos, que al final de ese juicio oral es como si se emitieran 10 sentencias. Por eso es que se requiere que participen 3 juzgadores para presidir esa audiencia.
De este nuevo sistema ha sido todavía como que talón de Aquiles, ¿no? Para muchos juzgadores, como para los propios abogados, ¿no? ¿Esto por la falta de preparación en muchos casos?
Bueno, creo que más o menos desde el año 2015, desde enero 2015, que fue cuando en la Ciudad de México se incorporó el sistema acusatorio a nuestro orden jurídico local, y en 2016 a nuestro orden jurídico nacional, bueno, pues creo que es muy prematuro dar un diagnóstico. Yo no lo llamaría, respetuosamente lo digo, talón de Aquiles. Creo que estamos en un momento determinante en nuestra función, no solo como juzgadores, porque ser juzgar, ¿verdad? Ser juez y juzgar, ser defensor y defender, ser fiscal y acusar, imponen unas pautas de actuación que están totalmente modificadas y que evidentemente requieren una serie bueno, no requiere solo de dominar una serie de normas y códigos, sino que impone la necesidad de observar ciertas habilidades y destrezas. Pero esas habilidades y destrezas se requieren con la práctica, y por eso me refiero que es, pues me parece algo prematuro para poder hacer un diagnóstico definitivo. Estamos, por supuesto, en la construcción de un sistema, bueno, de un sistema de justicia que es perfectible y que, por supuesto, para atender las demandas de la sociedad tenemos que prepararnos. Es nuestro deber todos los días, más allá de presidir las audiencias, no se trata de llevarlas solo con rapidez, sino se trata de llevar un asunto, de conocerlo y de resolverlo con la mayor excelencia posible para poder no solo legitimar nuestras decisiones, sino para poder dar respuesta a la sociedad, quien es quien nos está encomendando esa tarea en especial.
¿Sí? Hemos visto en muchas ocasiones que incluso son los defensores públicos quienes tienen que asistir a los propios abogados porque no tienen el conocimiento, y muchas veces en la plena audiencia tienen que ser retirados por no tener la capacidad, y entran en suplencia los defensores públicos, ¿no? A tratar de defender a los acusados, ¿no?
Así es, pero es que yo creo que no deviene ese tipo de decisiones. Primero, es muy importante comunicarle al auditorio que, por ejemplo, en una audiencia hay derechos irrenunciables. ¿Como cuál? Como el de una defensa adecuada o como el de una asesoría adecuada en el caso de las víctimas. Esos derechos irrenunciables no nada más deben de ser materiales, realizando las manifestaciones que estimen conducentes en la audiencia y tener esa participación activa argumentando y contraargumentando, sino que debe de ser técnica, una asesoría de calidad y una defensa de calidad. Y evidentemente, cuando nosotros, que somos servidores públicos y que todos los días nosotros no escogemos nuestros asuntos, ¿verdad? A nosotros nos puede llegar un delito de robo simple, pero mañana nos puede llegar un feminicidio agravado o una desaparición de personas por particulares, y creo que ese es el mérito de mis compañeros integrantes de esta comunidad judicial, que todos los días tenemos que dar respuestas. La gente no está esperando a que si conoces o si estudiaste o si tomaste 3 cursos o 2 cursos. Tenemos que dar respuesta, y evidentemente creo que mis compañeros, la de La Voz, tenemos ese compromiso compartido y urgencia de acción para poder dar respuesta a esos operadores. Yo, como juzgadora, cuando advierto, evidentemente, por calificarlo de alguna manera, un desempeño inadecuado de la operación del defensor, para poder garantizar, no de manera caprichosa, sino para poder garantizar los derechos de esa persona, me veo obligada a ordenar el reemplazo inmediato de ese defensor y preguntarle, porque este es un derecho libre de las partes, si tiene otro defensor a quien nombrar, o en su caso es cuando ya se le impone otro defensor público. ¿Sí?
Excelente. Maestra Belén Bolaños, le vamos a suplicar un momento, vamos a un corte de estación y regresamos. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, y estamos aquí en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, platicando con la maestra Belén Bolaños Martínez. Regresamos.
Ya regresamos. La Voz Judicial.
Lo nuevo, lo nuevo, nuevo. ¡Está buenísima! 1530 AM.
¿Sabías que la Ciudad de México cuenta con una fiscalía especializada para la atención de delitos electorales? La FEPADE es la autoridad encargada de procurar justicia en materia penal electoral. Previene, investiga y persigue delitos electorales. Si eres víctima o testigo de un delito, denuncia al 800-133-7233, www.denunciadigital.cdmx.gob.mx o en cualquier agencia del Ministerio Público.
Fiscalía especializada para la atención de delitos electorales de la Ciudad de México.
Denunciar es prevenir.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
Cuando los gobiernos del PRI creamos los libros de texto gratuito, no pensamos en el partido, pensamos en tus hijos. Cuando creamos los programas sociales, no pensamos en el partido, pensamos en tu familia. Cuando apoyamos con créditos a campesinos y a pequeños empresarios, pensamos en que tu familia crezca y le vaya bien. No somos perfectos, pero los priistas damos resultados y sabemos gobernar.
Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
de tierras mexicanas y con prácticas sustentables, las personas productoras forestales ya tienen listos más de 250 mil árboles de Navidad, los cuales son legales. Cultivados de una plantación de por lo menos 5 años, no de un bosque, generan ingresos para familias del medio rural, benefician al medio ambiente y en su lugar se plantarán más árboles. Busca el punto de venta más cercano en www.gob.mx/CONAFOR. Apoya la economía local y rural.
Comisión Nacional Forestal.
Gobierno de México.
¿Sabías que el INE actualizó los distritos electorales? Con ello se busca dotar de mayor equidad en la elección de las 300 diputaciones de mayoría relativa que forman parte del Congreso de la Unión. Ahora nos corresponde revisar nuestro nuevo distrito electoral en INE.mx. Así podremos identificar las candidaturas a diputación federal por las que podremos votar. Mi INE garantiza una mayor equidad en la elección del Congreso. En estas elecciones, con mi INE participo.
INE.
Estás escuchando Buenísima, 1530 de AM, siglas XEUR, con 50.000 watts de potencia. Avenida Paseo de la Reforma, número 56, Colonia Juárez, código postal 06600, Ciudad de México. Buenísima, con más ritmo que nunca.
Continuamos con La Voz Judicial.
Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general, Tony Macuso, acompañada del director editorial, Lino Calderón, y del licenciado César Felipe Leiva. Estamos hoy con la dicha de platicar con la maestra Belén Bolaños Martínez, quien nos está aclarando para que entendamos qué es el juez de enjuiciamiento en estos juicios orales que ahora estamos viviendo. Maestra Belén, ¿cuánto tiempo dura aproximadamente un juicio?
Bueno, no existe una respuesta absoluta para esta pregunta, aunque es muy interesante. También se tiene una errónea concepción de que a mayor número de testigos o de pruebas dura más el juicio. Esto no necesariamente tiene que ser así. Es variable porque depende de muchos factores. Uno de ellos, por supuesto, que es el número de órganos de prueba, de manera genérica, pues testigos, peritos, documentos que se van a presentar en el debate. Pero otra variable importante, y me parece que es aún más importante que la anterior, es el desempeño de las partes. Sí, cuando hay un debate aguerrido, cuando hay un genuino contradictorio, no hay una participación, por ejemplo, pasiva de la defensa, porque recordemos que el punto de partida de todo juicio oral es la acusación del Ministerio Público, y sobre la hipótesis que presenta el Ministerio Público es que se va a llevar a cabo todo el juicio. Entonces puede ser que una defensa sea pasiva, que simplemente esté contrainterrogando a las pruebas del Ministerio Público, pero puede existir una defensa totalmente activa. Eso significa que no nada más va a tener el derecho de contrainterrogar a las pruebas y testigos de la defensa, sino que va a ofrecer en ese momento probablemente alguna prueba superveniente, alguna prueba de refutación. Es probable que además presente muchas incidencias, no una. Entonces, ello es lo que va a ir, por llamarlo de alguna manera, posiblemente generando otra audiencia para la preparación de nuevas pruebas que le hayan sido admitidas por el Tribunal de Enjuiciamiento y que en la nueva fecha continúe este juicio oral. Entonces, repito, son muchas variables las que se presentan para poder concluir un juicio oral.
¿Qué etapas previas tuvieron que pasar para llegar a este juicio, maestro? ¿No nos puede aclarar?
Con mucho gusto. Bueno, todo procedimiento penal en general comienza con una denuncia o querella. Estos son los requisitos de procedibilidad, así conocidos. Cualquier persona que presencie un hecho con apariencia delictiva tiene la obligación, el deber de denunciarlo, de hacer de conocimiento esos hechos a la autoridad más próxima. Entonces, cuando la autoridad investigadora conoce de estos hechos penalmente relevantes, pues da inicio de manera inmediata al inicio de la carpeta de investigación. En general, cuando existe una persona detenida, esta retención no podrá durar más de 48 horas y la misma tiene que ser sometida al control judicial de un juez de control, que es el primer juzgador que tiene contacto con una persona detenida. El procedimiento penal tiene dos fases previas al juicio oral. Una de ellas es la etapa inicial, que a su vez tiene otras etapas, pero en términos generales lo voy a señalar para nuestro auditorio. Tiene que ver básicamente con que el juez de control establezca, primero establezca si esa detención es legal, si fue detenida en flagrancia, en caso urgente, va a tener la oportunidad de declarar esa persona, va a establecer por qué delito se va a continuar ese procedimiento penal en la vinculación a proceso, va a imponer las medidas cautelares y señalar un plazo común a las partes de investigación complementaria. Seguidamente, la etapa intermedia, como ya lo dije, es una etapa genuinamente de preparación al juicio, porque en ella es posible que exista muchísima información, pero no toda esa información o esos actos de investigación son de calidad o servirán de base a las partes para sostener sus respectivas estrategias. Entonces, en esa etapa intermedia o de preparación a juicio, no es otra cosa más que un debate para depurar los hechos a través de acuerdos entre las partes y que, llegado el juicio, esos hechos sean incontrovertidos, depurar el aspecto jurídico, en donde se van a llevar a cabo igualmente todas las incidencias que estimen conducentes las partes y la depuración probatoria, porque muchas veces existen órganos de prueba con la misma finalidad, o sea, con la misma intención de probar determinado hecho, entonces que por ese gran número de órganos de prueba, pues se va a hacer una discriminación de los más idóneos para que sean presentados al juicio oral. Entonces, esas son las etapas previas a juicio, de investigación e intermedia.
Maestra, ¿cuáles son las principales diferencias entre el juicio del anterior sistema penal, es decir, del escrito, y el actual, que es oral?
Muchas gracias. Bueno, pues lo he venido, yo creo que ya diciendo a lo largo de estas preguntas, hay dos diferencias puntuales, ¿sí? La primera de ellas es el objeto del proceso. Antes escuchábamos que en un procedimiento penal, cuando todavía teníamos este modelo de averiguación previa, que teníamos que llegar a la verdad histórica de los hechos, ¿sí? Este objeto del procedimiento, pues evidentemente cambia. Ahora nuestra Constitución y las leyes secundarias que de ella emanan establecen cuál es el objeto del procedimiento. Ya no queremos ser tan pretenciosos, porque pues es un hecho objetivo que no podemos conocer la verdad histórica, porque necesariamente las autoridades tendríamos que estar en el momento mismo de que ese delito se estuviera cometiendo, ¿sí? Entonces, ahora, como se funda este nuevo sistema en estrategias, en técnicas de litigación, el objeto es el esclarecimiento de los hechos, procurar que el culpable no quede impune, proteger al inocente y que se repare el daño. Otra diferencia puntual, pues ya lo dije, es las habilidades y destrezas de los operadores, que van más allá de conocer la ley, sí, sino que tienen que conocer nuevas técnicas de litigación y, algo muy importante, estándares en la protección de derechos humanos. Antes nunca hablábamos de, por ejemplo, de perspectiva de género. Antes no hablábamos de perspectivas con personas con discapacidad. Antes no se hablaba de personas, de perspectiva de personas de la tercera edad. Ahora la gente en una sala de audiencias pueden conocer, ni siquiera estamos resolviendo todavía el delito, pero pueden saber que esa persona que tiene algún problema auditivo, por ejemplo la víctima, se le está colocando unos audífonos para que se entere y garantizar que comprenda todos y cada uno de los actos que se están llevando en una audiencia, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de el justiciable, hablando de defensores, es posible, ya lo he mencionado, es un derecho de libre elección de defensor del justiciable. Pero ¿qué pasa en aquellos casos cuando su defensor, egresado de, por citar un ejemplo, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, tiene una discapacidad visual? Es una persona invidente de nacimiento. Sin embargo, es un licenciado en derecho, ¿sí? O sea, esto va más allá de simplemente emitir una sentencia por escrito. No. El nuevo sistema implica una serie de habilidades para todos los operadores desde el momento en que se está desarrollando una audiencia. Entonces, ¿se le va a hacer nugatorio el derecho de ese justiciable porque quiere ser representado por una persona invidente? De ninguna manera. Se le tiene que respetar. ¿Por qué? Porque ese profesionista tiene cédula y título de licenciado en derecho y demuestra sus habilidades en la sala de audiencias, ¿sí? Con total soltura. Entonces, ya para cerrar la respuesta, el objeto del procedimiento es claramente definido y precisado en la Constitución y las habilidades y destrezas de los operadores.
Maestra Belén, entonces, ¿cuáles serían las ventajas de la oralidad en los juicios penales?
Bueno, pues la primera de ellas, la oralidad, debo de precisar, aunque se conocen popularmente como juicios orales, ¿verdad? Pero la oralidad simplemente es una característica del sistema acusatorio, ¿sí? Dentro de esa oralidad, que ya lo he dicho, todos los actos procesales ante una autoridad judicial se caracteriza por una metodología de audiencias en donde no nada más es el lenguaje verbal, también es el lenguaje no verbal, la paralingüística, ¿verdad? El énfasis en el lenguaje, la kinésica, la proxémica, todo eso es importante. Pero también es importante legitimar las decisiones. Muchas veces se dice, y además los operadores se lo aprenden de memoria, es que ya es muy importante la inmediación, porque ahora el juez sí va a tener que presidir su audiencia. No, y quiero aclarar, es tan importante las ventajas de este nuevo sistema porque va más allá de la presencia del juez y las partes en la sala de audiencias, ¿sí? Hablando de inmediación, por ejemplo, no se refiere solo a la mera presencia de las partes, sino se refiere a la inmediación con la información. En toda audiencia, las partes van a tener en igualdad de condiciones la oportunidad de argumentar y presentar sus pruebas. Y eso implica que el tribunal que preside una audiencia va a conocer de manera directa lo que se le está informando. No es de calidad información que deviene del maltrato de algún testigo, por ejemplo. No es de calidad información que deviene del error, ¿verdad? O la falsa creencia de la víctima o del justiciable. Entonces, ahora todo mundo va a poder controlar la actuación de todos, el juzgador de las partes, pero las partes también van a estar atentos a las decisiones del juzgador. Entonces, la inmediación con la información es tan importante porque de ahí deviene la calidad de la decisión. En la medida en que todo lo que se diga en el debate devenga de un genuino contradictorio, en donde, me explico, que todas las partes tengan la oportunidad de contrainterrogar, etcétera, esa información va a ser de calidad y por lo tanto es que va a poder emitir la autoridad jurisdiccional una decisión de mayor calidad.
Licenciada, yo tengo dos inquietudes. En las averiguaciones previas se dice en el sistema judicial de antes que había mucha corrupción, o sea, siempre intervenían en los escritos o metían muchas impugnaciones. En este sistema acusatorio nuevo, en el sistema de oralidad, ¿cómo se previene este tipo de lo que se dice, ¿no? De lo que se dice de la misma corrupción del sistema? Y también me llama mucho la atención este asunto de los jurados, o sea, ¿por qué no hay jurados en México cuando se aplica o se hace un juicio oral en México o en la Ciudad de México?
Bueno, agradezco la pregunta porque además la primera pregunta me parece muy oportuna, derivado justamente de esto que estoy hablando de la inmediación, porque es verdad, digo, es un hecho público y notorio que las malas prácticas de la autoridad dinamitaron la confianza de la ciudadanía en las autoridades y por eso es que este nuevo sistema de justicia no nada más fue una reforma de 10 artículos en la Constitución, sino que si somos un poquito más observadores, incluso hasta el diseño de los tribunales es diferente, ¿sí? Ya no es un juzgado en donde veíamos a mucha gente con máquinas de escribir o computadoras y que supuestamente, y lo digo entre comillas, se estaba llevando a cabo una audiencia. Simplemente veíamos grupitos de personas reunidos y ya se estaba llevando a cabo la audiencia. No. En este nuevo sistema, desde la etapa inicial, todos los intervinientes, todo aquel que ostente un interés legítimo en ese hecho penalmente relevante, va a poder acercarse desde el fiscal hasta la autoridad judicial. Y en el caso de la autoridad judicial, todas las partes van a poder controlar la información. Por eso ya lo decía, todas las partes van a poder, en igualdad de condiciones, proponer, por ejemplo, actos de investigación, e incluso ante la negativa del Ministerio Público, que puede existir, y no quiero que se malinterprete, ¿verdad? Pero a lo mejor más no negativa, caprichosa, sino que estime el investigador a cargo que no es procedente determinado acto de investigación. Por ejemplo, la víctima puede acudir ante un juez de control para verificar la legalidad de esa decisión y que, en caso de que sea infundada, ordenarle al fiscal que proceda a ese acto de investigación.
En la audiencia, el público que llega a llegar a esa audiencia, al público que está fuera de él, también puede presentar en su momento, si es alguna prueba contundente, lo pueden hacer en el momento, presentársela al juez de, ¿cómo se llama? El juez de control o al juez de enjuiciamiento. En ese momento, ¿se puede hacer o no se puede hacer?
En general, no. No se puede hacer. Voy a precisarlo. No se puede ni se debe de hacer. ¿Por qué? Primero, porque no sabemos qué personas están en el público. No confundamos la publicidad con la presencia de que cualquier persona asista a la sala de audiencias, que eso es posible, ¿sí? Hay que controlar la información, pero ¿quién la controla? Las propias partes, ¿sí? Las propias partes son quienes, nadie mejor que ellas, los que conocen de qué se trata ese asunto, de qué se trata ese hecho penalmente relevante y qué es lo que les conviene, qué es lo que conviene a sus intereses presentar a la autoridad judicial como prueba. Es posible que cuando se presente exista oposición de la contraparte, eso sí, pero que cualquier persona sin más, si no conoce el asunto, diga: señor juez, yo aquí traigo un documento, eso no tiene cabida, porque entonces la información no se puede garantizar su fiabilidad.
Sin lugar a dudas, creo que quienes hemos participado en este tipo de juicios ya en la actualidad, pues lo único que hemos hecho como abogados defensores en algunos momentos, a lo mejor hemos solicitado la duplicidad del término porque consideramos que el fiscal no cumplió con el conocimiento, por dar un ejemplo, de el tema que vamos a tratar, y nos citó junto con el nuestro defendido a un procedimiento que desconocemos. Entonces, eso es una parte que se abre, pero sí, en realidad, digo, quienes hemos vivido este procedimiento, pues nos damos cuenta que solamente pueden interactuar las partes, el fiscal, los abogados y, por supuesto, el juez. Pero además es un tema que nos da solución rápida y efectiva. Querían dejar encarcelado a nuestro defendido y ponerle un grillete. Al final del día, los argumentos que presentamos nos dieron la facilidad de que nuestro defendido saliera libre y sin ninguno de estos tipos, ¿no? O sea, entonces son cosas muy importantes y que le dan agilidad a este tipo de procedimientos, muy diferentes a como eran anteriores, y que nosotros como abogados aplaudimos, ¿no? Para beneficio incluso, pues, de nuestros defendidos.
Bueno, y nada más me gustaría agregar rápidamente, acabo de hablar, y sin pretenderlo, de la inmediación, de la contradicción, y ahora, si me permiten, quiero abundar un poquito en la publicidad, porque a propósito de lo que usted señala, maestro, creo que es muy importante, miren ustedes, en un juicio oral siempre hay una posición antagónica entre el fiscal, que es quien acusa, puede existir asesor jurídico, evidentemente, y la defensa. Porque si no hubiese esa posición antagónica, indefectiblemente este asunto, este procedimiento, tendría que concluir de una manera distinta a la del juicio oral. Podría concluir por una salida alterna, pero no necesariamente en un juicio. ¿Qué es lo que pasa? Si todas las partes tienen la oportunidad de alegar, si todas las partes se les recibieron pruebas y las van a presentar en el debate, si, etcétera, van a tener la oportunidad de presentar técnicas de litigación. Pero ¿qué es lo más importante? El Tribunal de Enjuiciamiento sí o sí va a emitir su decisión de condena o de absolución, ¿sí? Pero lo más importante es que la no solo las partes, sino la sociedad conozca por qué motivos, por qué fundamentos el tribunal arribó a esa decisión. Podrán las partes, o alguna de ellas en este caso, no estar de acuerdo con la decisión del tribunal, pero mientras esté legitimada toda la sociedad, porque a veces en el caso de las resoluciones absolutorias parece que estamos dando un regalo, y no, señoras y señores, esto no es una decisión generosa, es una decisión que deviene precisamente de ese ejercicio de argumentación contra argumentación, de pruebas, de contrapruebas, etcétera, para poder fundar una decisión. El público debe conocer por qué motivo una, en un hecho en particular son creíbles y confiables como fuentes de información esas pruebas. ¿Por qué son relevantes de manera, en la medida en que en forma singular y conjunta conducen a una gran probabilidad de que el hecho acusado aconteció como el Ministerio Público lo dijo, o todo lo contrario, se va a atender a la tesis defensiva y de, por esa razón tendrá fuerza probatoria determinada prueba o determinado cúmulo de pruebas? Porque entre la tesis del fiscal frente a la del órgano acusador se atenderá a una u otra a ser la más razonable. Y creo que esto es la bonanza del nuevo sistema acusatorio que antes no teníamos.
Gracias, maestra Belén Bolaños. Le vamos a suplicar un momento, vamos a un corte de estación y regresamos. Esta es La Voz Judicial.
Ya regresamos. La Voz Judicial.
Tu vida ahora es buenísima. 1530 AM.
¿Quieres saber cómo gobierna Movimiento Ciudadano? Así lo hace Nuevo León, con la nueva Fuerza Civil que se la juega todos los días por Nuevo León. La nueva División Aérea, un nuevo Black Hawk y 8 helicópteros. La nueva División Blindada con 70 Black Mambas. 1,200 nuevas patrullas. 16 nuevos destacamentos y un C5 con alta tecnología. Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo es tener la mejor policía de México. Así gobierna lo nuevo. Así gobierna Movimiento Ciudadano.
Movimiento Ciudadano.
Es el hombre que le dijo no a la violencia y convirtió su alcaldía en la más segura del país. Es el hombre que defendió y mantuvo abiertas las estancias infantiles. El mismo que ha hecho de Benito Juárez la alcaldía con la mejor calidad de vida de México. Un hombre fuerte, moderno e innovador, preparado para cambiar la Ciudad de México. Santiago Taboada, precandidato, jefe de gobierno, el cambio que queremos. Mensaje dirigido a militantes del PAN.
Para que las y los estudiantes de preparatoria, bachilleratos, universidad y equivalentes puedan acceder a descuentos permanentes del 50% en las tarifas de pasaje, las y los diputados modificamos la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte.
Con este beneficio, los permisionarios de autotransporte ofrecerán descuento hacia todos los destinos del territorio nacional. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Soy Clara Brugada. Nací en la Benito Juárez. Estudié economía en la UAM. Allí nació mi convicción de combatir la pobreza, trabajando por el bienestar de las familias. He sido legisladora y goberné Iztapalapa con honestidad y resultados. Y quiero seguir transformando a la Ciudad de México. ¡Arriba, corazones!
Clara Brugada, precandidata única a jefa de gobierno. Morena, la esperanza de México. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Comisión Nacional de Elecciones de Morena.
¡Aquí te la ponemos! Buenísima, 1530 AM. ¡Buenísima!
Continuamos con La Voz Judicial.
Regresamos a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general, Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón y del licenciado César Felipe Leiva, y agradeciendo las facilidades que nos brinda siempre el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez para estar aquí platicando con los actores de estos juicios, las personas que tienen en su responsabilidad en sus manos. Pues hoy estamos con la maestra Belén Bolaños Martínez, que es juez de enjuiciamiento. Y maestra Belén, quisiéramos saber, además de la pericia jurídica con la que debe contar el juez actual, ¿qué otras habilidades son necesarias para su buen desempeño?
Muchas gracias. Bueno, sin lugar a duda, esas otras habilidades que van más allá de lo jurídico tienen que ver precisamente con esa sensibilidad que todos los operadores debemos tener en materia de derechos humanos, ¿sí? Hoy un procedimiento penal ya no se trata de que uno gane y uno pierda, ¿sí? Como antes. Ya eso ya debemos de superarlo, ¿sí? En un mundo marcado por la complejidad, la diversidad, la pobreza, el abandono y la exclusión, son factores que nos obligan a todas las autoridades a tener un espectro más amplio de los hechos y el contexto de los mismos para hacer justicia, ¿sí? Me refería hace unos instantes a la perspectiva precisamente para resolver con derechos humanos. No todo es perspectiva de género, que es un término novedoso y que se está incorporando apenas a los protocolos de actuación de los operadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No, el único grupo vulnerable a veces pareciera que son las mujeres, pero no, hay muchos otros que muchas otras personas que merecen protección, ¿sí? Y creo que esto es importante destacarlo, porque ello no lo vamos a encontrar en ningún código de procedimientos penales o en ningún código penal, sino que, bueno, pues parte precisamente de esta nueva formación de los operadores.
Muy bien. ¿Cuáles son las etapas del juicio como tal, maestra Bolaños?
Creo que se confunden. El juicio oral no tiene etapas, ¿sí? El juicio oral es un debate único, aunque se lleve en distintas fechas. Lo que pasa es que dentro de este juicio oral, que impone un debate único, podemos distinguir actos procesales sin los cuales no se puede concluir el mismo. El primero de ellos es, por ejemplo, luego, evidentemente, de que se hayan individualizado las partes y que se hayan llevado a cabo todas las cuestiones preliminares por parte del Tribunal de Juicio Oral, deben de presentarle al tribunal su estrategia. Esto es conocido como los alegatos de apertura. El primer contacto que formalmente las partes tienen con el juez respecto de un determinado asunto, en donde le van a presentar, por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, un hecho cuyas proposiciones fácticas sean compatibles con una clasificación jurídica y que se ha demostrado a través de las pruebas que en ese momento le va a anunciar al Tribunal de Enjuiciamiento que va a desahogar. Entonces, en los alegatos de apertura es ese primer contacto que las partes tienen con el juzgador. Luego podemos encontrar el desahogo de pruebas y finalmente los alegatos de clausura, en donde luego de ya haber observado, escuchado la información, se van a fijar sus conclusiones las partes para que el Tribunal de Enjuiciamiento Unitario Colegiado tenga la oportunidad de deliberar, de dictar su primera decisión, que es el fallo, y posteriormente, en caso de que esta decisión sea condenatoria, citar a un segundo debate para individualizar las sanciones, establecer el quantum de la reparación del daño y una audiencia más, pero repito, es que es el mismo juicio oral para dictar la sentencia.
Maestra, ¿qué es la audiencia de veredicto?
Bueno, la audiencia de veredicto o de fallo, ¿sí? O de fallo es precisamente aquella diligencia. No es una audiencia, ¿eh? No existe esa audiencia de veredicto, ni tampoco existe la audiencia de fallo. Repito, existe la audiencia de juicio, en donde apenas se concluyan con los alegatos de clausura, se ordenará un receso que puede ser de hasta 24 horas, donde se hará el ejercicio de reflexión correspondiente y de ponderación de la información para que en esa misma audiencia, luego del receso, se comunique el veredicto o fallo. Esto es la decisión de condena o de absolución. El sentido de la decisión, que puede ser no necesariamente absolutoria o condenatoria, puede ser una determinación mixta también, se establecerá que esa decisión se tomó por unanimidad o por mayoría de votos en caso de ser un tribunal colegiado, y de manera sucinta los fundamentos que se tomaron en consideración para la emisión de ese fallo. Es solo una comunicación verbal del sentido de la decisión, porque por escrito ya tenemos la sentencia y esa será más adelante dentro de ese mismo juicio.
¿Y la de individualización de sanciones, maestro?
Muchas gracias. Pues sí, a propósito de que si en una decisión tenemos de condena o de absolución, si el fallo del Tribunal de Enjuiciamiento es condenatorio, entonces el siguiente debate que vamos a llevar a cabo es la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño dentro de ese mismo juicio oral. La facultad punitiva del Estado establece que a todo delito le corresponde una sanción. Entonces, en este fallo, el Tribunal de Enjuiciamiento va a establecer cuáles son esas consecuencias jurídicas. Puede ser la prisión en sanciones pecuniarias, la multa, la reparación del daño, el decomiso, la suspensión de derechos, entre otros. Pero necesariamente esta sanción o esta consecuencia jurídica debe de ser directamente proporcional al grado de desvalor de la acción y a las circunstancias exteriores de ejecución. Muchas veces los fiscales, cada vez menos porque ya se está fortaleciendo esa práctica, solicitan, por ejemplo, un grado de culpabilidad máximo, o sea, una pena máxima, ¿sí? Pero ¿cuáles son las pruebas que nos presentan en esta audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño? Luego nos dicen, pues son las mismas, ¿verdad?, para la acreditación del delito y la responsabilidad penal. Eso no puede ser. Eso no orienta al tribunal, ¿verdad? No le permite fundar un grado de culpabilidad mayor. Porque luego los argumentos son, no, pues es que ya estuvo detenido, estuvo privado de su libertad 3 veces. Por delitos de la misma inclinación delictiva. Bueno, sí, pero debemos recordar que el derecho penal, es que no olvidemos que el derecho procesal y el derecho penal es un binomio permanente. Entonces, esa consecuencia jurídica no es por el número de detenciones que ha tenido una persona. El derecho penal se rige por principios y uno de ellos es el principio de acto. Consiste en que esa persona va a ser estrictamente sancionada por lo que hizo en la actualidad, en este momento, por el juicio que la de la voz está presidiendo en su caso, pero no por su conducta precedente, porque entonces estaríamos en un sistema de mera aritmética, no de justicia, ¿sí? Entonces, la persona va a ser sancionada, evidentemente, con base a la naturaleza del delito, otros factores que están previstos en la ley, pero que no necesariamente tiene que ver el número de ingresos que ha tenido a prisión, ¿sí? Simplemente basta con que de acuerdo a ese delito y sus circunstancias de ejecución, sea proporcional la sanción.
Maestra, ¿y hay una explicación de sentencia?
Una audiencia de lectura y explicación de sentencia. Ahí sí, no es un acto procesal como el fallo. Hay una audiencia en específico que espera la lectura y explicación de la sentencia. Antes, como ya lo decía, el mismo juez que recibía las pruebas de la averiguación previa era el juez que se dictaba la sentencia y era el juez que ejecutaba su propia decisión. Ahora, en el tribunal de enjuiciamiento, luego de haber dictado el fallo, de haberlo explicado, ¿verdad?, ante las partes y ante el público que en ese momento se encuentre, convoca una audiencia para la redacción de la sentencia, porque si el fallo es una resolución verbal, la sentencia sí es una resolución por escrito que se rige por los principios de congruencia, motivación y exhaustividad que debe tener toda resolución judicial, y en esa audiencia de lectura y explicación de sentencia siguiendo estos principios, tampoco es que las partes escuchen una cuestión novedosa, sí, porque ya conocen el sentido de la decisión, simplemente se van a citar los puntos más importantes de esa resolución, se van a explicar en caso de que haya dudas, se procederá si acaso a alguna aclaración, aunque debemos recordar que el juez de enjuiciamiento ya no puede revocar su propia determinación, ¿sí? Entonces tendrían que instar a través de los medios de impugnación en caso de que no estén de acuerdo para verificar la legalidad, por ejemplo, a través del recurso de apelación de esa sentencia, ¿sí?
Muy bien.
Pues sin duda alguna el tema de las medidas alternativas de solución a controversias
es algo que está implícito dentro de este procedimiento, pero muchas veces la ciudadanía no lo sabe ni lo entiende. Cuando hablamos de la reparación del daño, a las personas dicen, bueno, ¿de qué se trata? Bueno, yo creo que sería muy importante como que a lo mejor dejarles claro, ¿no?, a la ciudadanía el tema de esta reparación del daño en caso de algún delito, por ejemplo, que cometan en contra del perjudicado, ¿no?
Bueno, a ver, para empezar, la reparación del daño es un derecho fundamental de las víctimas, ¿sí? Pero esta reparación del daño no debe de confundirse con una retribución económica a las víctimas, que muchas veces se confunde con un pago a las víctimas. Es muy variable también, debemos de atender a la naturaleza del delito hay ocasiones en que, por ejemplo, es tanto el impacto que tuvo determinado delito en la persona e incluso en su familia o en su trabajo, que es posible que el tribunal de enjuiciamiento, en esos casos en donde todavía faltan, por ejemplo, algunos aspectos, vamos a poner un ejemplo, alguna persona que haya con motivo del delito haya perdido alguna extremidad, una pierna, un brazo, entonces aun y cuando se esté sustanciando el juicio oral, llegada el momento del dictado de la sentencia, pues aún no ha concluido su tratamiento, ¿verdad? Tenemos diagnóstico, pero tenemos el pronóstico de otras 2 operaciones, entonces la reparación del daño entendida en lato sensu como el restablecimiento del estado status quo antes de que se cometiera el delito, entonces el Tribunal de Enjuiciamiento tendrá margen de maniobra para poder condenar, pero es posible que el quantum de esta reparación del daño se defina en ejecución de sanciones penales, en ejecución de sentencia. Y volviendo a la otra intervención de mecanismos alternos de solución de conflictos, bueno, es que es una cuestión diferente, ¿sí? Es un tema diferente. No es lo mismo salida alterna que mecanismo alterno de solución de conflictos. Incluso se basa en una ley diferente, ¿sí? Y generalmente, ¿verdad? Generalmente, todo lo que devenga de la justicia restaurativa no es vinculante para el tribunal. El tribunal, por ejemplo, no se erige como mediador. Yo no le voy a preguntar a las partes, ¿usted qué opina? Porque para eso ya en el juicio, durante el procedimiento penal, el juez de control los pudo encauzar, ¿verdad?, al centro de justicia alternativa, por ejemplo, para una mediación, para una junta restaurativa, para una conciliación, etcétera. Bueno, en este caso conciliación no, pero para una mediación en materia de reparación del daño. Cuando ya llegamos a juicio, reitero y soy enfática respetuosamente al respecto, establecerá las consecuencias jurídicas del delito y entre ellas la reparación del daño. Que es posible que para cierto tipo de víctimas basta con una disculpa, bueno, pues ya se verá, caso a caso, no podemos ser absolutos en este tema.
Maestra Belén, ¿en el actual juicio penal es más justo que el que existía en el sistema escrito?
Bueno, la justicia es un valor al que aspiramos todos los operadores de justicia, ¿sí? Pero creo que en definitiva es un procedimiento o es una manera de sustanciar los asuntos que por supuesto tiene muchas ventajas con el anterior sistema. Para empezar, ya no se parte de la secrecía de un expediente. Repito, con esta metodología de audiencias, las partes o lo que se pretende es que no solo esta, sino también cualquier persona pueda enterarse de lo que está aconteciendo en la sala de audiencias, ¿sí? Y sobre todo la toma de decisiones, ¿sí? Ya sea de un juez de control, de un tribunal de enjuiciamiento o incluso de una ejecución de sanciones penales, aunque no estén de acuerdo las partes, pero que conozcan los fundamentos y motivos por los cuales se arribó a esa decisión. Se potencia también, como ya lo dije, los derechos humanos de los intervinientes, porque antes nada más se veía de manera muy sesgada el hecho. ¿Existió o no violación? ¿Existió o no homicidio? Pero ahora, con esa perspectiva de derechos humanos, estamos obligados a evaluar, por ejemplo, una asimetría de poder. Por ejemplo, en el caso de una víctima al que le robaron probablemente pues una pulsera o algún alimento o yo qué sé, bueno, pero tenemos que evaluar si esta víctima, por ejemplo, pertenece a un grupo indígena, a una comunidad indígena, si al momento del evento se encontraba, por ejemplo, con sus tres menores hijos, si al momento del evento, como puede acontecer durante el procedimiento, hablaba o no perfectamente el español, porque es posible que ni siquiera lo comprendiera correctamente. Entonces, todos estos factores antes se pasaban por alto. Ahora estamos obligados a tener esa perspectiva de derechos humanos y, por lo tanto, en definitiva, considero que tiene más ventajas, no solo de transparencia, sino también de rendición de cuentas, porque de esta manera las personas a quienes va dirigida, por ejemplo, esa decisión, podrán exigir cuentas de quienes emite la misma, en caso de que no estén de acuerdo o que sea infundada, ¿verdad?, o contraria a derecho.
Licenciada, quería preguntarle su experiencia. Bueno, este tipo de juicios durante, ya ve que se detuvo por la pandemia, ¿cuál fue la experiencia que tuvieron ustedes como jueces de enjuiciamiento?
Qué pregunta tan interesante. A veces damos por hecho las cosas, ¿sí? Pero la contingencia sanitaria a causa del virus SARS-CoV-2 marcó un parteaguas entre el antes y el después en la administración de justicia. Para empezar, conocemos todos las medidas sanitarias, por la seguridad evidentemente de todos, para restringir un poco el horario tanto de las audiencias como de atención al público, pero eso no, o sea, eso no detenía tampoco el delito, ¿sí? En materia penal, las investigaciones tenían que seguir, la intervención de la policía no paró. Sin embargo, por la naturaleza de esta enfermedad, muchos operadores fallecieron, no solo personal de las fiscalías y de la policía, sino también dentro de este poder judicial. Entonces, ¿cuál es una gran diferencia? Creo que se nos impuso, ¿verdad?, el deber de no solo de dar respuestas, sino de ya de una vez por todas emplear, por ejemplo, las tecnologías de la información y comunicación. Ahora llevamos audiencias y emitimos resoluciones en una forma desafiante a la justicia convencional. Hoy por hoy utilizamos, por ejemplo, la vía telemática para que en un procedimiento por cuestiones de seguridad, ustedes saben que no siempre las personas privadas de su libertad tienen que estar en la Ciudad de México. Algunas están, por ejemplo, en Coahuila, otros en Michoacán, otros en Veracruz, y debemos de llevar el juicio oral. Esto sería imposible en otros tiempos. ¿Recuerdan, por ejemplo, actos procesales como el famoso exhorto, que en 2 meses regresa la contestación de la autoridad que viene desde no sé dónde? Bueno, no, ahora en tiempo real podemos llevar a cabo las audiencias y digamos que no hay, como hay un dicho que dice, no hay mal que por bien no venga, o al revés, efectivamente. Bueno, pues por ejemplo, a mí me parece que esto fue uno de los aspectos más importantes, la incorporación del uso de las tecnologías de la información y comunicación para llevar a cabo no solo las audiencias, sino también otros actos procesales. Las notificaciones ya se realizan también por WhatsApp, por el medio que autorice alguna de las partes.
Gracias, maestra Belén. Le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dedicado, pero se ha acabado. Tenemos para platicar mucho más con usted.
Efectivamente, pues agradezco nuevamente la invitación de usted, presidenta, del doctor Rafael Guerra Álvarez, de todos los locutores que esta tarde me acompañan, y sobre todo agradezco a su auditorio su permanencia. Hasta pronto.
Gracias, maestra. Agradecemos las facilidades para la realización de este programa a Audiorama Buenísima, 1530 y 1590. Al productor general Juan Carlos Flores Toscano, operador en cabina Joel Cortés, el presidente magistrado Rafael Guerra Álvarez, muchas gracias por permitirnos estar aquí. A Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, su director, el licenciado Salvador Martínez García, a la licenciada Denise Antoyo, al licenciado Efraín Acosta, al licenciado Braulio Cano, al licenciado Víctor Enríquez, a nuestros presidentes editores del Diario Liberal Metropolitano y Diario Cúspide, el señor Antonio Gres y Tony Macuso, al director de estos diarios, Lino Calderón, al editor Gabriel Sendejas y la magnífica pluma de Martín Aguilar en su sección La Barriada, en la operación del control remoto y en la coordinación Isabel Hernández. Soy su servidora Rosalía Buaún, acompañada del licenciado César Felipe Leiva y de Lino Calderón. Pues los esperamos todos los martes a las 6 de la tarde en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, y el jueves del pasado al futuro. Muchísimas gracias a la maestra Belén Bolaños Martínez por platicar hoy de los juicios de los jueces de enjuiciamiento. Hasta la próxima, amigos.
Gracias por sintonizarnos. Esto fue La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.